Acompáñanos a descubrir el mundo a través de la radio. Viajes, turismo, cultura, comida y las diferentes caras de cada lugar. Viajemos juntos de mochilazo. Comenzamos.
Ya estamos una vez más en una emisión de este programa de Mochilazo, un programa en el que hablamos sobre culturas, comidas, viajes y también un poco de lugares, pero en esta ocasión hablaremos sobre la planificación de un viaje, seguiremos con este tema. Me acompaña otra vez Andrés Luna.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en esta nueva emisión. Ya esperemos el día de hoy poder concluir con el tema de planificación, que bueno, parece que es algo extenso.
Yo lo dudo, que concluyamos.
Pues esperemos, quién sabe, pero sí, es un poquito extenso.
Sí, la otra vez nos quedamos, de hecho, ni siquiera nos subimos al avión, ¿verdad?
No alcanzamos, no. De hecho, en la ocasión pasada nos habíamos quedado en dejar la maleta para que se la lleven.
Ajá, en documentación. Ajá. Y entonces, bueno, ya compramos los boletos del vuelo. Bueno, ya estamos en el aeropuerto prácticamente, dejamos la maleta. Entonces, ¿ahora qué sigue después de dejar la maleta?
Una parte muy importante siempre en el aeropuerto, e incluso yo diría antes de llegar a este, es algo que, o al menos a mí me lo enseñó una persona que también, digamos, tenía viajes frecuentes. Entonces él me enseñó que siempre hay tres P's que tienes que recordar cuando vas a viajar, independientemente de que sea aeropuerto, de que sea cualquier otra cosa. Hay tres P's. A mí, te digo, me dijeron, tienes que recordar siempre, lo más importante son las tres. La primera, pasaporte. En dado caso, pues, de que necesites un avión, necesitas un pasaporte, ya sea que viajes dentro del país o fuera de él, necesitas un pasaporte.
Es una duda que yo tenía. Como yo nunca he viajado en avión, aunque vayas a viajar dentro del país, ocupas pasaporte.
No precisamente, lo que necesitas para viajar dentro del país es una identificación. Ah, okay. Que en este caso, pues, el pasaporte puede funcionar como identificación, pero si no lo tienes, puedes viajar con tu credencial normal. Pero te digo, a mí me enseñaron, número uno, la primera P es pasaporte, la segunda es el pasaje, en este caso el boleto, ya sea de avión, de barco, de lo que sea. Entonces es pasaporte, pasaje, y el tercero es plata, es decir, dinero. Entonces, teniendo estas tres cosas, puedes viajar o solucionar cualquier problema que se te presente en este contexto. Entonces creo que es muy importante tener en consideración esos tres elementos. Una vez que ya dejamos nuestra maleta y que estábamos hablando, es importante tener en consideración, además de el vuelo propio, que les decía, bueno, ya pasas a lo que es la sala de abordar. Ahora sí, te van a pedir tu pasaporte, tu pasaje para poder ingresar a estas salas. Además, pues hay que pasar controles de seguridad, donde ya habíamos dicho, no te van a permitir llevar objetos que puedan funcionar como un arma, no te van a dejar llevar líquidos que sean mayores a 150 mililitros, no te van a dejar pasar alimentos de ningún 100, tipo, ¿no? De
100 mililitros.
Ah, sí, perdón, 100 mililitros. No te van a dejar pasar ningún tipo de alimento, sólido, líquido, fruta, verdura, absolutamente nada. Entonces, una vez ahora sí que pasas el control de seguridad, pues no queda más que esperar el momento del embarque en el avión, que esto es ya propiamente el momento en el que te pasan al avión y puedes tomar tu asiento. El embarque generalmente lo hacen 30 minutos antes de la hora de despegue del vuelo, aunque depende de la aerolínea, pueden ser incluso 45 minutos. Se supone que para este momento ya tus maletas están en el avión y bueno, ya ahora es el turno de que tú también abordes. Para subir te van a pedir nuevamente tu pase de abordar y tu pasaporte. Digamos, son muchos momentos en el aeropuerto donde tienes que presentar estos dos documentos. Entonces, ahora sí, abordas el avión y ya hay que localizar, pues, el número de asiento que se te asigna, que viene en el pase de abordar. Se sienta uno y pues ya ahí no queda otra cosa más que esperar indicaciones de la tripulación y ya en su momento el despegue. Y bueno, en esta parte es muy sencilla, siempre es atender a las indicaciones que está dando el personal de la aerolínea, desde que no utilices audífonos hasta que no te pongas el cinturón. En ocasiones, cuando subes al avión, si lo están abasteciendo de combustible en ese momento, hay una indicación que es que no te abroches el cinturón. porque en caso de que sucediera algún accidente o algún evento catastrófico en el momento, lo primero que tienes que hacer pues es salir del avión. Entonces, en este tipo de situaciones es no ponerte el cinturón y siempre, en general es esto, simplemente estar atento a las indicaciones que el personal va dando, porque siempre, si no hay contratiempos, puedes simplemente llegar, sentarte, te pones tu cinturón y si te pones el cinturón, tienes tu asiento en posición vertical, es decir, no está recargado, y tienes la persiana de la ventanilla levantada, es decir, abierta, no te van a decir nada más. Nunca, nadie va a llegar a pedirte ninguna otra cosa. Entonces, es importante saber esto. Entre más rápido se tenga todo esto completado, bueno, más pronto se podrá empezar el proceso de despegue y todo este tipo de cuestiones. El vuelo en sí, pues depende mucho del tiempo de duración.
Sí.
Y de la aerolínea también. Pero pues de aquí creo que no se puede decir mucho. Simplemente pues es esperar. Siempre seguir las indicaciones que se dan en general para todas las personas que van viajando. Y bueno, pues después el aterrizaje. Y una vez que llegas a tu lugar de destino, pues si es en otro país, hay que pasar. Lo primero es pasar por control migratorio. Te bajas del avión, ya habíamos hablado que hay que revisar antes de comprar el vuelo si necesitas una visa, si necesitas algún permiso especial o demás. Bueno, ya con esto cumplido, pues se llega, se pasa el apartado de migración y ya ahora sí hay que ir por tu maleta.
Y también es importante revisar qué ocupa cada país para pasar, ¿no? O sea, cada caso especial se ocupa cada país, porque a veces aunque lleves tu visa no te dejan pasar por ciertos casos, por cosas que llevas o algo así.
Sí.
Hay que revisar también muy bien eso, investigar el país que ocupa para que te dejen pasar.
Sí, en general, en la mayoría de los países es como que el mismo patrón, pero sí puede haber algunas particularidades. Entonces, revisar esto y ya una vez pasando el control de migración, entonces ya técnicamente ya estás dentro del país y ahora sí procede. Pues esperar tu maleta, que salga en alguna de las bandas. Si por alguna razón la maleta no llegó, entonces ahí es importante ponerse en contacto con el personal de la aerolínea en el aeropuerto para comenzar pues a lo mejor la reclamación o comenzar a localizar la maleta y saber qué fue lo que pasó con ella o por qué no llegó.
Ahí yo había visto algunos otros tips de viaje que decían siempre de llevar en tu mochila o tu equipaje de mano al menos un cambio de ropa. Por si la aerolínea te pierde tu maleta.
Sí, es importante también considerar esta parte. Dependiendo de qué tanto vayamos a viajar y demás. Y como decíamos el programa pasado, a lo mejor viajas sin una maleta abajo. Y si viajaste sin maleta documentada, bueno, ya te puedes retirar. Si viajaste con ella, bueno, hay que esperarla. Y sí sería importante en varios casos, esto que tú comentas, llevar como un cambio extra en tu mochila, la que siempre está contigo, por no saber cualquier situación que pudiera pasar de repente, que se pierda la maleta, que no llegue. Y bueno, también es importante en estos casos, además del cambio de ropa y demás, ya para identificar tu maleta, cuando salen, hay muchísimas maletas, pues generalmente todos los pasajeros del avión llevan una en general, entonces pues son bastantes y en muchos casos también pueden ser parecidas. Entonces es necesario conocer muy bien la maleta propia y en muchos de los casos es recomendable también ponerles algún tipo como de seña personal. Por ejemplo, venden
una estampita,
venden
o algo.
Etiquetas o son como, digamos, unos rectángulos de plástico, en ocasiones con alguna figura, con algún personaje o algo así que tú le cuelgas a tu maleta y de esta manera es muchísimo más fácil identificarla. No es imposible y de hecho todas las maletas, las aerolíneas les colocan una etiqueta que trae tu nombre, entonces Y también cuando tú la recoges, generalmente hay una persona que está revisando o verificando que el número que tú traes en tu boleto coincide. Sea el mismo que viene en la etiqueta de tu maleta para que no te estés llevando la de algún otro pasajero. Pero pues ponerle algún signo distintivo siempre ayuda como a localizarla más rápido. Y bueno, ya ahora sí ya que se recogió la maleta en el otro
aeropuerto. Si no la perdieron.
Si es que no la perdieron o si no hubo contratiempos. Bueno, procedería lo que es ahora en caso, como les comentaba, de que tuvieras algún vuelo en conexión. Es decir, que necesites tomar otro avión. En este tipo de casos, si el vuelo que vas a tomar es con la misma aerolínea, generalmente tu maleta no va a salir en la banda, sino que la aerolínea se la lleva directamente hacia el otro vuelo. Entonces, en ese tipo de casos, solamente te preocupas por ir a conseguir tu próximo pase de abordar. Generalmente, igual, en el mostrador de la aerolínea. Y ya en el nuevo aeropuerto te dirán a qué puerta tienes que ir, en cuánto tiempo y demás. Entonces, eso es en general. Si tú vas a viajar de ese aeropuerto a otro, pero es con una aerolínea diferente, entonces sí hay que recoger la maleta y habrá que irla a depositar de nuevo con la nueva aerolínea ahora. Entonces, y como les decía, en el tiempo de este inter de las conexiones, sí es recomendable tener por lo menos 2 horas y media, 3 horas, porque el tiempo en un aeropuerto es muy relativo. A veces se va muy rápido, pero cuando estás esperando se va muy despacio.
Sí.
Entonces, eso es importante. También, en el caso de que vayamos a tomar otro avión, es importante saber en qué terminal lo vamos a tomar. Hay algunos aeropuertos que tienen, por decir algo, 4 terminales, de las cuales 2 funcionan solo para vuelos nacionales y 2 para vuelos internacionales. Entonces, si nosotros vamos de México a este país y ya en el país de destino vamos a tomar otro avión, pero dentro del país, pues lo más probable es que nos tengamos que cambiar de terminal. Y en estos casos, depende de qué tan grande o qué tan pequeño sea el aeropuerto, se puede ir caminando, o en muchos casos hay camiones especiales que el aeropuerto tiene para llevar pasajeros de una terminal a la otra. En aeropuertos más grandes, por ejemplo el aeropuerto de Madrid, hay incluso un metro que es exclusivo del aeropuerto. No tiene costo y solamente recorre los trayectos entre las terminales, porque este aeropuerto es muy muy grande, de tal manera que para llegar, por ejemplo, de la terminal 4 a la 1 en el servicio de camión que tienen, porque también hay servicio de metro y servicio de camión, en el servicio de camión para llegar de la estación 4 a la 1 te toma aproximadamente 30 o 40 minutos. Entonces, wow, está muy lejano y no es como...
Entonces, el de Calera no es nada, pues.
No, el que está aquí en Zacatecas es muy pequeño, porque en realidad solo tiene 2 puertas de abordaje. Ajá. Y el de España tiene más de 100. Entonces, okay. sí está muy, muy grande. Entonces, por eso es importante tener en consideración el tiempo, porque a lo mejor de repente aquí decimos, bueno, pues si tengo que abordar un vuelo aquí en Zacatecas y voy a cambiar de vuelo, pues voy a caminar 3 minutos y ya llegué a donde está la otra puerta y no hay problema. Pero por eso también hay que considerar, o sería importante revisar a lo mejor qué tan grande o qué tantas personas recibe el aeropuerto al que vamos.
Sí.
Y en función de eso, bueno, es qué tan grande pudiera llegar a ser.
Y bien, pues es hora de ir al primer corte de estación, primero y único corte de estación, y ya ahorita regresamos para seguir hablando sobre planificación de viajes y ya en el destino. Creo que ya vamos a llegar al destino, o ya llegamos,
sí, ya llegamos.
Entonces vamos a ver qué sigue y ya regresamos después del corte.
Hagamos una escala en nuestro viaje. En un momento regresamos para seguir viajando de mochilazo. Continuemos con el viaje. Ya estamos de regreso para seguir explorando de mochilazo.
Ya estamos de regreso después del corte de estación en este programa para seguir viajando de mochilazo y hablando, pues, de viajes aquí por el 104.7 de FM. Me acompaña una vez más Andrés Luna para seguir hablando sobre planificación. Y ahora sí, ya despegamos, por fin ya despegamos, después de 2 programas.
Sí. Después de 2 programas ya despegamos y ya llegamos a nuestro lugar
llegamos.
De destino.
Digamos que, bueno, estabas hablando del aeropuerto de Madrid, digamos que vamos a Madrid, pues. O sea, ya una vez que llegamos, ¿qué sigue?
Pues les decía, ya después de que pasaste controles de inmigración, ya recogiste tu maleta, no tienes otro vuelo que tomar, ya, es decir, Madrid es tu destino, no vas a tomar otro vuelo, ya hablamos sobre qué hacer en caso de que sí tuviéramos que tomar otro. Ok, en este tipo de casos, bueno, vamos a suponer que ya no hubo ningún problema, que no tuviste problemas de migración, que no tuviste problemas de equipaje, como eran los que estábamos mencionando antes del corte. Bueno, ahora propiamente lo que sigue es abandonar el aeropuerto, ya irte a donde estás destinado a ir.
Aunque bueno, eso sería como en el caso de que vayas a Madrid, ¿verdad? Por ejemplo, en otros países que no se habla español, sería como también recomendado que la gente se lleve en su celular un traductor.
También, de hecho, ¿no? en este caso, sí es recomendable, bueno, es muy evidente que si vamos a viajar de vacaciones, no sé, por decir, a China, uh-huh, y vamos a ir 2 semanas, pues no nos vamos a poner a aprender chino, sí, un mes antes, que para empezar no vamos a poder porque es muy complicado.
O sea, al menos las expresiones básicas.
Exactamente, pues. No vamos a ponernos a aprender todo el idioma, o a lo mejor ni siquiera alcanzamos a entender o aprender las expresiones, uh-huh, básicas, porque vamos a ir a unas vacaciones de 1 semana, 2 semanas, algo así. Entonces, en realidad no es como que tan práctico. A lo mejor solamente queremos ir a conocer el lugar.
Sí.
En este caso, sí es importante si tenemos, por ejemplo, algún traductor que pueda funcionar a través de voz en nuestro teléfono, bueno, sería una muy buena idea. El problema con esto es que cuando tú llegas a este lugar de origen, este tipo de traductores o servicios funcionan a través de internet. Uh-huh. Entonces, si no tienes conexión a internet, bueno, vas a tener una aplicación muy útil, pero que en ese momento no te va a dar resultados porque no puedes acceder a la red.
Pues entonces, ahí está otro tip. Ajá. Comprarse un chip.
También es... De hecho, si van a comprar un chip en el otro país para obtener servicios de internet en la calle principalmente, uh-huh, es importante saber que necesitan de que su celular esté liberado. Uh-huh. Es un procedimiento para que puedas introducir cualquier chip de cualquier parte del mundo y el teléfono tenga recepción, sin importar el lugar del mundo donde estés. Sí. En muchos casos, las compañías telefónicas que nosotros manejamos ya de por sí en nuestro país de origen ofrecen este tipo de servicios también, aunque generalmente son un poco más costosos. Sí. Sí te dan el servicio en el otro país, pero te va a costar un poco más. Entonces, sí sería necesario esto, pero aún más... más bueno desde mi perspectiva, o más importante, sería el conocimiento de un segundo idioma. En este caso, bueno, básico, el inglés.
Sí.
De hecho,
para cualquier parte.
Si cualquier persona habla inglés ya no necesitan ni el traductor, ni aprender expresiones básicas, ni nada, sino que simplemente es llegar y solo preguntar quién habla inglés.
Aunque también para lugares como, bueno, tú decías China, Japón, uh-huh, que su escritura es diferente, de repente estás, uh-huh, en la calle y no sabes a dónde ir. Y también hay aplicaciones, ajá, que tú escaneas o tomas fotos a las señales y ya te las como que las traduce.
Sí, sí, sí.
Entonces también es muy útil. Pero...
Eso es muy útil, pero fíjate que, por ejemplo, hablando en el caso de que nos estemos transportando en el metro. Uh-huh. Estamos en el metro en Japón, por ejemplo. Si nosotros traducimos el nombre de la estación... pues sí, vamos a saber cómo se llama en nuestro idioma, en este caso español, pero en el momento, generalmente lo que pasa es que en el metro hay dos sistemas. Uno, siempre están anunciando los nombres de las estaciones, que van diciendo cuál es la estación que funciona, que sigue, generalmente en el idioma del país y casi siempre en inglés, nada, uh-huh, más. Entonces, por eso les digo, pues es la importancia de conocer inglés. Y en dado caso de que solamente dijeran el nombre de la estación en el idioma del país nativo, lo que va a pasar es que siempre vamos a estar revisando porque además de este sistema por voz, generalmente en el metro hay como que un sistema donde están todas las estaciones y debajo de cada una de ellas hay un foco. Entonces, conforme va cambiando la estación, va cambiando el foco y ya sabes a qué estación estás llegando. Entonces, eso pudiera ser muy útil. Pero sí, en cuestión del idioma, sí sería importante. Si la persona ya conoce inglés, bueno, es muchísimo más fácil, sí, porque casi siempre se van a encontrar una persona que bien o mal, mucho o poco, hable inglés, porque en todo el mundo se está aprendiendo inglés.
Sí, entonces, ya se pueden entender.
Es muy práctico. Ajá. Entonces, bueno, les decía, ya la parte de abandonar el aeropuerto, después de que tuvimos todo este tipo de no problemas o problemas que ya resolvimos, uh-huh, entonces ahora lo que sigue es precisamente llegar al lugar donde vas, en este caso a lo mejor al hotel, o si no vas a llegar directamente al hotel, bueno, ¿a dónde vas a llegar primero? A lo mejor vas a llegar a una atracción turística o demás. Entonces, lo importante es primero buscar en el aeropuerto, casi siempre hay puntos de internet gratuito. Entonces, si no tenemos un plan o un chip con el que podamos tener internet en la calle, lo primero es cómo vamos a llegar hasta donde necesitamos de ir. Uh-huh. Por ejemplo, vamos al hotel. Entonces, aquí en el aeropuerto, bueno, siempre hay servicios de taxi, siempre hay también, por lo general, servicios de transporte público, es decir, camiones que llegan directamente al aeropuerto. O, bueno, también ya actualmente tenemos la posibilidad de contratar un servicio de chofer privado, uh-huh, que nos lleve hasta donde necesitamos de ir. En cualquier caso, siempre es importante, por ejemplo, en el caso de los taxis, es importante contratarlo dentro del aeropuerto por sí. cuestiones de seguridad. Porque generalmente este tipo de lugares que te ofrecen servicios de transporte, bueno, ya son como, digamos, empresas serias, consolidadas que te garantizan seguridad. El transporte público está bien, solamente habría que investigar en internet cuáles son las paradas, en cuál parada me voy a bajar o preguntarle a la persona cuánto dinero necesito. Y es otro dato importante también, la cuestión del dinero.
En dinero en físico, en, o sea, físico, en efectivo.
Exactamente. Cuando vamos a otro lugar, bueno, la moneda no es de ninguna manera la misma que manejamos nosotros en el país. Entonces, hay dos opciones. Número uno, podemos desde aquí cambiar dinero extranjero.
Que es lo más recomendable, ¿no?
O también cambiarlo una vez que ya llegamos allá. Varía mucho en función del lugar, de la moneda y de muchos factores, pero en general, bueno, podemos hacer el intercambio monetario aquí en México o podemos hacer el intercambio monetario en el aeropuerto cuando llegamos. ¿Por qué es recomendable o por qué sería más práctico hacerlo aquí en México? Porque puedes resolver cualquier duda o incluso a lo mejor preguntarle a la persona por qué te están cambiando el dinero tan barato, por qué te están dando tan caro. Y bueno, en otro país a lo mejor hay esta barrera de idioma, a lo mejor la persona no habla muy bien inglés o lo demás, pero sería como que esto. También se puede, generalmente los bancos ofrecen la posibilidad de que con tu tarjeta normal tú puedas sacar dinero de tu cuenta en otro país en la moneda local. Entonces, esta
¿esto
es
aplica
otra opción
para tarjeta de crédito o débito o ambas?
Sí, aplica para las dos. Sí, nada más en tarjeta de crédito, pues te van a cobrar por el servicio. En la tarjeta de débito te pueden hacer un cargo de comisión por utilizar el cajero en otro país, pero a final de cuentas estás sacando tu dinero. Entonces, no te harían ningún otro tipo de cobro extra. Y puedes, siempre es recomendable llevar por lo menos una pequeña cantidad en efectivo, a pesar de que vayas a sacar dinero con la tarjeta. Por cualquier emergencia, por cualquier situación.
O que se te antoje algo, o sea, exactamente, una comida o algo.
Cualquier situación. Entonces siempre es recomendable llevar como que un poco de efectivo y ya después utilizar la tarjeta. Entonces, es importante, les decía, para trasladarse, siempre buscar este tipo de empresas, o a lo mejor el transporte público o un servicio privado. Pero es muy importante mencionar que estamos llegando a un país que no conocemos, con gente extraña, desconocida, no sabemos cuáles sean sus intenciones. En general, los niveles de seguridad pues varían dependiendo del país, pero siempre es muy importante que, por ejemplo, hay algunos lugares o países donde se puede comprar un boleto de autobús o un boleto de metro o tren, que también a veces hay en los aeropuertos, a través de sistemas automatizados, es decir, a través de máquinas. La recomendación es que si van a hacerlo de esta manera, no permitan por ningún motivo que nadie les ayude. A pesar de que se tarden, a pesar de que a lo mejor resulte complicado. Y si se va a pedir ayuda, que sea a alguien de la empresa que trabaje ahí, que esté identificado, uniformado y demás. Porque en general las personas en los aeropuertos se te pueden acercar muy amables, muy sonrientes, hablándote muy bonito. En ningún momento te hablan feo y lo que están buscando es estafarte. O sea, tratan de que tú pagues un boleto que ellos tienen y que no funciona para lo que tú necesitas, o que es un boleto ya usado, o cualquier otra situación que luego por la barrera de idioma pudiéramos no saber qué está pasando. Pero siempre es recomendable, aunque nos tardemos, aunque a lo mejor la gente nos diga que ya llevamos mucho rato en la máquina, aunque la persona se vea muy amable, no aceptar la ayuda en este tipo de cuestiones. A lo mejor es diferente preguntar por la dirección de algún lugar, la ubicación, cuántas calles tengo que caminar o así. Pero ya cuando se involucran cuestiones de dinero en esto, es muy riesgoso, entonces es preferible parecer una mala persona y decirle a la persona, no, quítate, yo puedo solo, a que después tengamos que pasar un mal rato porque ya nos estafaron. Y generalmente, pues las tasas de cambio, depende qué tanto nos hayan quitado, qué tanto nos vaya a doler esta parte. Entonces sí es importante en cuestión de transporte, revisar a quién, con quién nos vamos, y evitar, digamos, que nos hablen o pedir este tipo de cosas. Entonces, sí es importante. Y bueno, ya propiamente el trayecto al hotel, el saber dónde está, si en qué estación me tengo que bajar, si voy a caminar, además, si tengo que tomar un segundo transporte o demás. Entonces, en general, en los países más desarrollados, las aplicaciones de mapas en el teléfono te dicen cuánto tiempo vas a hacer, qué tan seguido pasa el transporte en caso de que sea público, cuánto te va a costar y cuántas paradas tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, en este tipo de situaciones que les comentaba yo, en casi todos los camiones o sistemas de metro aparece además una pantalla donde va diciendo cuál es la próxima estación. Entonces, en caso de que desconozcamos el idioma, es muy importante tener en el teléfono las indicaciones sobre qué paradas voy a hacer, dónde me voy a bajar, y eso lo tomamos en el aeropuerto con el internet.
Sí.
Es importante tomar captura de pantalla,
sí, para
de
todo.
Este tipo de cosas, porque no sabemos si de repente la página se quiere actualizar sola o algo y perdamos la información, uh-huh, y ya nos quedamos sin saber a dónde ir o demás. Y ya que lo tenemos, bueno, aquí sí va a ser a lo mejor algo muy rústico, rudimentario, el hecho de que, pues, como no conoces el idioma ni su estructura de escritura ni nada, entonces es voltear a ver la pantalla, voltear a ver el teléfono, voltear a ver la pantalla, voltear a ver el teléfono para saber que no te pasas o que estás llegando al lugar donde tienes que ir o te bajas cuando tienes que hacerlo.
Uh-huh, así es. Y bueno, pues ya casi llegamos
ya casi
al hotel, pero pues ya se nos ha agotado el tiempo. Una vez más,
sí.
Pues es que hay muchas cosas que cubrir.
Uh-huh.
Espero que les esté gustando esta guía para planificación de viajes, por si tienen planeado salir en vacaciones. Igual les puede servir para cualquier ocasión, uh-huh, que vayan a salir. Y bueno, espero que sigan escuchando esta pequeña guía sobre, bueno, ni tan pequeña, ya llevamos 3 programas. Están las otras 2 partes en el podcast, en radio.udg.mx/Leonardo Cuautlán. Ahí pueden encontrarlas para tener toda la guía completa. Y pues bueno, agradecer a Andrés Luna, que me acompañó el día de hoy también.
No, pues gracias a ti por la invitación.
Y bueno, nos escuchamos en la próxima aquí de Mochilazo. De este lado se despide Alejandro Valdovinos y nos escuchamos en la próxima.
El viaje no termina aquí. Acompáñanos al siguiente destino en la siguiente emisión y sigamos viajando de Mochilazo. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.